escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
El elegido para Rayados, Víctor Manuel Bucetich, volverá a dirigir al Monterrey después de 9 años de ausencia. Todo esto tras la salida de Javier Aguirre.
Mediotiempo.com.
Hasta en el llano. Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, no solo se enfoca en trabajar con el primer equipo, también sigue de cerca el trabajo en inferiores para presentar nuevo talento.
Radioformula.com.mx.
FIFA suspende a Rusia. La máxima organización del fútbol anunció que Rusia no participará a nivel de selección ni de clubes, por lo que el Mundial de Qatar se aleja para los rusos. Todo esto tras la situación política que vive el país y el enfrentamiento con Ucrania.
Esto.com.mx.
Jugarán en México. La NFL confirmó que los Cardenales de Arizona jugarán en la cancha del Estadio Azteca. Aún no se define el rival para este 2022.
FoxSportsLA.com.
Desplazan a Djokovic. El tenista ruso Daniil Medvedev ya es el número uno de la ATP, reemplazando al serbio Novak Djokovic, quien estuvo 361 semanas en la cima. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Y como todos los lunes, tenemos lo mejor y lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Clausura 2020.
Miguel Arturo Villanueva, buenas tardes para ti. ¿Qué es lo mejor de la jornada?
Mira, hay varios equipos que la verdad tuvieron un buen desempeño, pero me voy a quedar una jornada más con el Puebla. Un equipo que perdía 2-0 en calidad de visitante y que logra darle la vuelta a un equipo importante como es Chivas y sigue manteniendo esa agresividad, esa personalidad del conjunto del Arcamón, incluso perdiendo de forma abultada el marcador para seguir yendo al frente, para seguir jugando con personalidad en un estadio complicado y termina sacando los 3 puntos. Me gustó también lo del Atlético de San Luis y lo de Santos, pero me voy a quedar con el Puebla.
Pues yo también me voy a quedar contigo, Arturo, con el equipo del Puebla, que además pasan las jornadas y como quiera que sea, nos estamos acercando ya a la mitad del torneo. Están colocados en la primera posición en la tabla general y la forma en la que regresaron en contra de las Chivas del Guadalajara es digno de tomarse en consideración. Así que para mí, también el equipo de Puebla.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Clausura 2022.
¿Y lo peor, Arturo?
Hay varios candidatos, pero definitivamente me tengo que quedar con Rayados. Un equipo inoperante que pierde contra uno de los equipos que en presupuesto no puedes dejar ir puntos de local. Monterrey no funciona y termina costándole la chamba a Javier Aguirre. Mención honorífica también para las Chivas de Marcelo Michele Año, que no pudieron soportar un marcador de 2-0 en casa y terminan por perder el partido. Y desafortunadamente el Necaxa, ¿no? Que tampoco anduvo tan bien como me hubiera gustado y que termina perdiendo en calidad de local frente al León.
Pues yo también voy a hablar acerca de las Chivas, desde luego, el hecho de tener ventaja de 2-0 jugando en casa, cuando parecía que las cosas finalmente podían mostrar un camino para que se enderezaran de manera definitiva. Es un duro revés para el equipo de las Chivas, pero bueno, pues también lo que sucede con el equipo de Monterrey. Y además hay un momento clave en el partido en donde Funes Mori tiene la posibilidad para hacer el 1-0, falla ese disparo y entonces, bueno, pues se abre la puerta para el equipo de San Luis para llevarse la victoria. San Luis que pues no es uno de los equipos élite del fútbol mexicano, sin embargo le pegaron a Monterrey y con ello terminó la posición de Javier Aguirre como técnico del conjunto de Rayados, y más adelante hablaremos acerca de la llegada de Víctor Manuel Bucetich.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
¿Cómo viste el arbitraje, Arturo?
Me parece que la polémica de esta semana se va a centrar definitivamente en el partido de Chivas contra Cruz Azul. En este gol que viene del de Puebla, que viene precedido, a mi punto de vista, de una falta muy clara en el medio campo, y que de ahí se origina la jugada donde Puebla mete el segundo gol. Me parece que la falta es muy clara, y esto da pie a una nueva carta ahora por el conjunto de Chivas. Hace unas semanas habíamos visto las reclamaciones públicas por parte de la directiva del América, y en esta ocasión Chivas no se hace esperar, mencionando que incluso una semana antes ya habían sido afectados por el tema del VAR, y me parece que esta semana nuevamente el conjunto de Chivas se ve afectado.
Sí, estoy de acuerdo contigo, es una de estas cosas, definitivamente, el desarrollo del partido y que encaminaron al Puebla a llevarse la victoria. ¿Tienes alguna otra, Arturo?
No, la verdad, por el resto, me parece que el arbitraje fue bueno en general. Yo sí creo que la manchita del arbitraje de esta jornada es esta jugada.
Oye, y bueno, también hay que hablar acerca de la derrota de Cruz Azul en el Estadio Azteca frente a Santos, en donde, pues, la verdad es que Cruz Azul debía haber ganado el partido porque fue un vendaval, pero Acevedo juega, yo no sé si el partido de su vida, pero uno de los mejores partidos en su carrera en el fútbol mexicano de la primera división. El Pumas en contra de América, que prometía, pero que fue bastante soporífero. Me parece que es de lo más destacado. Y bueno, la victoria también del equipo de Tigres como visitante frente a Juárez, creo yo.
Sí, lo de Cruz Azul, increíble, ¿no? La verdad, muchas fallas, incluidas este penal, en donde Acevedo fue figura. Es una jugada muy futbolera, en donde falla el penal Angulo y de ahí viene un contrarremate, lo vuelve a atajar Acevedo, viene un par de tiratiras más dentro del área y al final termina siendo un nuevo Cristo Acevedo para quedarse con la pelota. Importante lo del arquero de Santos, definitivamente. También me da gusto ver en el banquillo de Santos un técnico mexicano que me parece que ya le debían una revancha en el fútbol, como es Lalo Fentanes. Estaba cumpliendo labores defensivas, directivas dentro de la institución, pero hoy se le da la oportunidad de devolver al conjunto de Santos esta victoria en el Estadio Azteca. Y lo de Cruz Azul, que preocupa, ¿no? Pareciera que a Reynoso le dolieron algunas declaraciones en la semana que los tachaban de ratoneros, incluso lo dijo en un par de conferencias de prensa. Hoy manda más al frente al equipo con la necesidad de cuando iban empatados de buscar el resultado de local, y terminan sacándole una vez más el partido sobre la hora. Pero me parece que fue un juego atractivo el de Cruz Azul Santos el fin de semana.
Sí, escuchaba a Fentanes y bueno, sí hablaba acerca del esfuerzo de sus jugadores, realmente pues poco tiempo para trabajar, porque hasta hace unos cuantos días era Caixinha el entrenador de esta escuadra, pero creo que lejos de hacer una declaración triunfalista, pues creo que fue mucha suerte para el equipo de Santos de haber ganado este partido. Y bueno, por otro lado, también pierde el campeón del fútbol mexicano, el Atlas. Es curioso decir el Atlas campeón del fútbol mexicano, pero bueno, el Atlas pierde en contra del conjunto de Tijuana 2-0, y pues por lo menos el asunto de Solari, Arturo, con el equipo de América, pues ese empate a 0 goles frente a Pumas le da cierta tranquilidad.
Sí, me parece que Pumas venía muy bien, jugaba de local, América partía, por decirlo de alguna manera, porque en los clásicos todo puede pasar, como víctima. Y termina en un partido aburrido, con pocas opciones en los dos en los dos frentes de gol, opciones claras, poca actividad de los arqueros, un partido trabado en media cancha. Por ahí América terminó apretando los últimos minutos, pero no fue suficiente. Y le alcanza, ¿no?, para recibir esta semana al Querétaro, en donde sí me parece que el Solari, de no sumar de a tres puntos, podríamos ver un técnico más cesado en la lista.
Pues sí, porque Querétaro no es uno de los importantes del fútbol mexicano. Así que bueno, pues este es un repaso a lo más importante de la jornada. Después de una pausa, platicamos acerca de la salida de Javier Aguirre como técnico del equipo de Rayos de Monterrey y la que parece una llegada sorpresiva, aunque pues es un viejo elemento de casa y que con páginas muy importantes con el equipo de Rayados, pero pues yo no veía el regreso de Bucetich al equipo de Monterrey. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Después de la jornada 7 de la Liga MX Clausura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Puebla es líder general con 17 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran Pachuca y Tigres con 16 puntos. El cuarto sitio es para Cruz Azul, que tiene 13 unidades. En el quinto lugar se encuentra Atlas con 12 puntos. En el sexto y séptimo sitio se encuentran Pumas y León con 11 unidades. En el octavo lugar se encuentra Toluca con 10 puntos. En el noveno sitio se encuentra Tijuana con 8 unidades. Mientras que en el lugar 10, 11, 12 y 13 de la tabla se encuentran Chivas, Querétaro, Juárez y Necaxa, todos con 7 puntos. Además, después de 7 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Nicolás Ibáñez de Pachuca y André Pierre Guignac de Tigres mandan con 6 tantos. Le siguen Rogerio de Oliveira de Pumas, Víctor Dávila de León y Alexis Vega de Chivas, todos con 4 tantos. Porcentual, habrá que mencionar que Juárez se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 96 unidades en 92 partidos. Tijuana ocupa el lugar 17 de la tabla con 98 unidades en 93 partidos, mientras que en el lugar 16 se encuentra Atlético San Luis con un cociente más volátil, teniendo 26 unidades en 24 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde Carlos Vela, quien marcó un triplete con el LAFC en el arranque de la MLS, forma parte del equipo de la primera jornada en la Liga de los Estados Unidos. El hat-trick del mexicano fue ante Colorado Rapids para darle los primeros 3 puntos a su equipo. El mexicano está acompañado por Joseph Martínez, quien dio 2 asistencias para el Atlanta United en el ataque de este equipo semanal. Volamos a Francia porque luego de salir del Real Madrid para incorporarse al Paris Saint-Germain, Sergio Ramos se ha visto perjudicado por las lesiones, que lo han mantenido alejado de las canchas sin poder tener participación continua con el conjunto parisino. Y ante esta situación, medios locales informan que el español saldrá el próximo mercado de la Liga Francesa, con rumbo a la MLS, donde Los Ángeles Galaxy es el equipo más adelantado para su inclusión. Volamos a Inglaterra, donde el mexicano Santiago Muñoz por primera ocasión formó parte del cuadro titular del Newcastle United de la categoría sub-23, donde se midieron al Norwich City y obtuvieron una victoria con marcador de 4-3. Cabe señalar que el exjugador de Santos Laguna solo jugó la primera parte. Cerramos en Italia, donde el portero Gianluigi Buffon renovó un año más su contrato con el Parma, club que pertenece a la segunda división italiana. Cabe señalar que el contrato, que vencía en 2023, fue alargado un año más, por lo que en caso de cumplirse, el legendario guardameta jugaría hasta los 46 años de edad. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos de regreso, vamos con Eduardo Ortega, que nos platica acerca de la situación en Monterrey, la salida de Javier Aguirre y la llegada de Víctor Manuel Bucetich.
Es oficial, Javier Aguirre dejó de ser técnico del equipo del Monterrey luego de malos resultados y fracasar en el Mundial de Clubes. El pasado sábado, en punto de las 11:30 de la noche, se hizo oficial a través de las redes sociales del Monterrey que dejaba de ser técnico el vasco del equipo de los Rayados. Y ahora, pues bueno, habrá un interinato de Hugo Castillo para el partido del día de mañana ante el equipo de León. El día de hoy habló Duilio Davino, presidente del equipo, y esto fue lo que comentó.
Es que seguimos en el proceso para definir a nuestro nuevo director técnico. Y cualquier información sobre este tema será dada a conocer oportunamente en la forma usual que se hace.
El equipo, obviamente, ayer muy sentido, muy cabizbajo por la situación que atraviesa el equipo con la salida de Javier. Tipo muy querido por todos los de aquí y muy profesional en su trabajo. Y obviamente estaba sentido por eso el plantel, ¿no? Pero tratamos de dar vuelta a la página rápido y ya desde hoy se trabajó pensando en el próximo partido que es mañana mismo contra León. Y bueno, consciente de la obligación y la responsabilidad que tenemos de ir por los tres puntos, de tratar de sacar un resultado positivo porque pensamos que lo podemos hacer y bueno, la exigencia y el compromiso de esta institución es esa, ¿no? Siempre salir a ganar, no importa dónde jueguen y contra quién.
Y Víctor Manuel Bucetich será pues el nuevo entrenador del equipo de los Rayados. El día de hoy firmará contrato por 2 años, será una evaluación semestral y el próximo miércoles estaría siendo presentado ya con la institución del Monterrey. Será el segundo capítulo para el técnico que es considerado el mejor en la historia del equipo de los Rayados. Y bueno, ya con 5 títulos, obviamente la afición lo quiere y esperemos si pueda tener buenos resultados con el equipo de los Rayados. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula S, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo. Javier Aguirre llegó a Monterrey en el diciembre del 2020, camino al clausura 2021. Poco más de 2 torneos, al frente Rayado dirigió 53 partidos, 22 victorias, 17 empates y 14 derrotas. La efectividad fue del 52%, consiguió el título dentro de la Conca Champions, que les permitió participar en la pasada edición del Mundial de Clubes, donde terminaron en el 5º lugar. Y Javier todavía, después de la derrota en contra de San Luis, había dicho: tengo años en esto, siento que tengo fuerza para revertirlo, que tengo plantel para hacerlo. Sin embargo, pues se le acabó el camino, Arturo, con el equipo de Rayados de Monterrey.
Sí, creo que influye mucho la gente, ¿no? La presión en Monterrey ya era muy fuerte, el equipo, la realidad es que no mostraba mejoría, pero es increíble, ¿no? Ves jugadores con el nivel de Funes Mori fallando mano a mano que en condiciones naturales deberían de ser normalmente goles, pero sí, lo que más se le criticó a Javier desde su llegada fueron las formas, ¿no? El estilo, que la gente sentía que tiene un plantel pues con armas mucho más importantes como para tener ese estilo cansino, un poco defensivo, sin lanzar del todo al equipo al ataque. Pero lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que hoy recurren un técnico que las formas son muy similares de lo que la gente se viene quejando ya hace mucho tiempo.
Sí, la llegada de Bucetich, que en su momento, recordarán, estaba Ricardo Antonio Lavolpe con el equipo de Monterrey, y bueno, pues a buenas y primeras se va, y entonces llega Víctor Manuel Bucetich y le va una época de esplendor con el equipo de Rayados, donde decía, por cierto, Lavolpe que varios de sus títulos pues se los debían a él, por haber armado ese plantel. El caso es que, bueno, llega Bucetich, que pues con el equipo de Guadalajara no le fue muy bien, que digamos, ojalá tenga suerte, pero pues parecía quizás que el camino podría haber sido, Arturo, por otro lado.
Sí, sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque la afición de Monterrey lleva tiempo exigiendo que su equipo sea mucho más ofensivo, que cambie el estilo, que sea mucho más agradable. Se comparan siempre con el rival de ahí de Tigres, ¿no? Que es un equipo mucho más espectacular, más vistoso en su juego, y por eso llama la atención el tema de Víctor Manuel Bucetich. Pero bueno, viéndolo desde otro punto de vista, regresa el consentido de la afición, ¿no? El Rey Midas, el que tantos títulos les dio, seguramente la afición lo recibirá de muy buena manera, a la directiva le quitará presión tener un tipo como Víctor Manuel al volante, pero también interesante, ¿no? A lo largo de las últimas semanas, Víctor Manuel Bucetich en diferentes medios criticó a Duilio Davino y a su directiva, incluso diciendo que no tenían la experiencia suficiente para manejar un tipo como Aguirre, y hoy van a tener que trabajar de la mano. Ojalá el ambiente sea el mejor, porque un equipo y un plantel como el de Monterrey aspira siempre a jugar bien.
Efectivamente, y aspiran a ser campeones. Bueno, cambiando de tema, el día de ayer la FIFA hizo un ridículo brutal ante este tipo de situaciones que están dando ante la invasión de parte de Rusia a Ucrania, en esta guerra sin sentido de un expansionista, de un dictador, de un asesino como es Vladimir Putin. Y bueno, pues varias federaciones en el deporte han recurrido a sanciones, como la Fórmula 1, que le ha quitado a Rusia el gran premio de la Fórmula 1 a realizarse en Sochi en septiembre próximo, la UEFA, que le había quitado la final de la Champions, que iba a ser en San Petersburgo a fines de mayo, que ahora va a ser en París, inclusive la Federación Internacional de Judo le ha quitado el título de presidente honorario a Vladimir Putin, y el día de ahí, que afortunadamente corrigió la plana, y después del corte vamos a escuchar una nota con José Luis Cuevas, pero ayer la FIFA, Arturo, había dicho como sanciones después de haber reunido a su cúpula, que habían señalado que Rusia, que tendría que jugar la recalificación, uno de estos grupos que se han armado en Europa, en contra de Polonia, y el que ganara ese partido iba contra el triunfador de Suecia, la República Checa, y entonces se obtendría un boleto para la Copa del Mundo de manera directa. La FIFA había dicho, bueno, ok, vamos a permitir que jueguen, pero que no toquen el himno, que no sean llamados Rusia, y por otro lado, que no puedan utilizar su bandera. Era una burla de parte de los señores de la FIFA, y la presión fue tal, y además que los polacos, los checos, los suecos dijeron, nosotros contra ellos no jugamos. Y finalmente, bueno, la FIFA dice, ok, Rusia queda fuera de la Copa del Mundo.
Y es triste, ¿no? Porque finalmente los menos culpables son los jugadores. Ellos pueden no estar ni siquiera de acuerdo con las decisiones de su gobierno. Pero bueno, hoy el mundo está reaccionando ante una guerra, ante un suceso que no se vivía hace décadas, ¿no? Una presión y un ambiente de inquietud a lo largo del mundo, pues se tiene que reaccionar y se tiene que reaccionar de forma importante y fuerte. Y sí, las primeras sanciones parecía que se quedaban cortas por parte de la FIFA, hoy ya la gente se siente un poco más tranquila al saber que no van a participar los equipos de esta delegación rusa, ¿no?
Sí, inclusive la selección femenil de Rusia ha quedado fuera del campeonato europeo que se va a desarrollar en junio. De parte de Moscú, queda fuera de la Europa League. Ahora el Leipzig, que ya de hecho nosotros contra ellos no jugamos, avanza directamente a los cuartos de final. Y la UEFA cancela un patrocinio con una empresa Gazprom, que es una compañía de energía, que le daba a la UEFA 40 millones de euros anuales. Así que bueno, esto y más platicaremos cuando estemos de vuelta aquí en la Fórmula 1.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde. La fórmula es Orbañanos. Grupo Fórmula. En los deportes.
En el tenis, el ruso Andrei Rublev se alzó campeón del torneo de Dubái tras derrotar al checo Jiří Veselý en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4, por lo que alza el décimo título de su carrera. Por otra parte, el serbio Novak Djokovic aparece en la lista del Abierto de Miami, por lo que esperan una decisión sobre la posibilidad de su ingreso al país. En la lista de participantes también está el español Rafael Nadal, el alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Haas se deslindó de un patrocinador ruso cuya marca es del padre del piloto Nikita Mazepin, por lo que su continuidad en la máxima categoría está en duda. Algunos reportes locales apuntan a Pietro Fittipaldi, nieto de Emerson Fittipaldi, para tomar su lugar como coequipero de Mick Schumacher. La temporada 2022 dará inicio el 20 de marzo en el Gran Premio de Sakhir. Y en el deporte amateur, el Comité Olímpico Internacional emitió un comunicado en el que recomienda a las federaciones deportivas internacionales no invitar a deportistas rusos y bielorrusos a las competencias, por lo que señalan, la guerra en Ucrania pone al movimiento olímpico en un dilema. Si bien los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrían continuar participando en eventos deportivos, muchos deportistas de Ucrania no pueden hacerlo por el ataque a su país. Nos unimos en sentido de la equidad para no castigar a los deportistas por las decisiones de su gobierno, por lo que los participantes rusos o bielorrusos deberían ser aceptados como neutrales sin exhibir símbolos, colores, banderas o himnos nacionales.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Luis Cuevas, que nos da este panorama de Rusia, que ha sido influida de una serie de competencias organizadas por la FIFA.
Gracias, así es. Este lunes la FIFA y la UEFA han tenido una larga conversación en la cual han confirmado la suspensión hasta nuevo aviso de cualquier club o selección de Rusia en algún evento que tenga que ver con ambos organismos. Todo esto derivado e impulsado por una serie de manifestaciones donde la selección polaca se ha negado a jugar ante la selección de Rusia su eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar, misma que tendría fecha a finales de marzo. Inicialmente la UEFA había señalado que todo equipo o selección de origen ruso jugaría sus juegos como local en sede neutral. No obstante, jugadores polacos como Robert Lewandowski del Bayern Múnich o Wojciech Szczęsny, portero de la Juventus, apoyaron la iniciativa de la Federación Polaca de no jugar el duelo a finales de marzo rumbo al Mundial de Qatar. Este día y tras dicha reunión entre el Comité Ejecutivo de la UEFA y el Consejo de la FIFA, se ha determinado dicha suspensión para los equipos rusos. Esto ante las especulaciones que podrían jugar bajo otro nombre o sin representación de su bandera e himno. De entrada, Rusia no tendrá presencia en el Mundial Varonil de Qatar, a disputarse a finales de este año, además de la Eurocopa Femenil de este año a desarrollarse en Inglaterra, y el club Spartak de Moscú ha quedado fuera de la UEFA Europa League. Por otro lado, la UEFA también ha comunicado la cancelación con el patrocinio ruso Gazprom, mismo que era estelar en la UEFA Champions League y en la Eurocopa de 2024. Para finalizar, vale la pena destacar que durante el fin de semana se dieron grandes muestras de apoyo a jugadores ucranianos, como lo vivido en el Everton contra Manchester City, donde Vitaly Mykolenko y Oleksandr Zinchenko rompieron en llanto tras los aplausos de la afición que se dio cita en el fútbol inglés. Ambos equipos salieron con una camiseta pidiendo que parara la guerra y con la bandera ucraniana, así como lo vivido en Portugal con Roman Yaremchuk, quien ingresó de cambio con el Benfica y no solo se le otorgó el gafete de capitán, sino que el estadio se rindió ante el delantero ucraniano que no pudo evitar conmoverse ante dichas muestras de apoyo y empatía. Para Grupo Fórmula informó José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis, y vamos ahora con Mauricio Ávila, que nos platica acerca del Abierto de Acapulco, porque gana por cuarta ocasión el torneo Rafael Nadal.
Así es, amigos de la Fórmula ES, concluye el Abierto Mexicano de Tenis y aquí tenemos toda la información. Concluyó la 29ª edición del Abierto Mexicano y Rafael Nadal se vuelve a coronar campeón en Acapulco. Es la cuarta vez que consigue este título y esto lo coloca junto a Ferrer y Muster como el campeón máximo de la competencia. Al día de hoy, Rafael Nadal es el jugador más joven en conseguir el título en Acapulco. Lo logró en 2005 cuando solo tenía 18 años de edad, pues también es el más viejo en obtenerlo. Con 35 años de edad, ha tenido un arranque de temporada estupendo que ni él imaginaba. Son 15 victorias y 0 derrotas en lo que va del 2022 y en menos de 2 meses completos ya cuenta con 3 títulos. Escuchemos sus declaraciones después de haber obtenido el campeonato.
Bueno, al final siempre digo lo mismo, ¿no? Este tipo de récords pues siempre se tienen que valorar cuando uno termina la carrera, ¿no? Pero evidentemente para mí lo más importante hoy es que he ganado un torneo muy importante, ¿no? Un torneo de un prestigio importante dentro del mundo del tenis. Aparte un torneo donde antes de empezar había, si no me he equivocado, 5 de los jugadores del mundo, con lo cual era un torneo muy complicado.
En la final, Rafael Nadal sacó con un 79% de efectividad en primeros servicios y derrotó al británico por marcador de doble 6-4. Esto quiere decir que vuelve a obtener el título en Acapulco sin perder un solo set en toda la competencia. Y en el dobles también tenemos campeones y de los favoritos en Acapulco, Stefanos Tsitsipas y Feliciano López se coronaron tras derrotar a Marcelo Arévalo y JJ Roger en el estadio. De esta manera concluye entonces el primer abierto mexicano de tenis que se disputa en la arena GNP Seguros. Escuchemos las conclusiones y las reflexiones de Raúl Zurutuza, director del certamen.
Y con lo que yo me quedo a manera de título personal, insisto, es en el gran trabajo del equipo de Mextenis, que contra viento y marea logró que este torneo llegue a buen puerto, va a llegar a buen puerto hoy en la noche, y a descansar un rato y a darle para el torneo de Los Cabos, que está en agosto, que está textualmente a la vuelta de la esquina.
Hasta aquí llega la cobertura del Abierto Mexicano de Tenis este año. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Te voy a dar todo el crédito, Arturo, porque si no me equivoco, tú y Raúl decían que Nadal le iba a ganar a Medvedev.
Correcto. Yo puse ayer el pronóstico de Nadal, es un viejo lobo de mar y viene de ganarle, ¿no?, el último torneo también a este mismo rival en la final. Ya lleva muchos sets consecutivos que no le gana a Medvedev un solo set. En gran momento Nadal y la final también, ¿no?, un gran esfuerzo porque el inglés estaba jugando gran tenis, un tremendo evento en Acapulco, llenos espectaculares, el estadio también
lucía. Así es, amigos de la Fórmula E.
Es sin duda un gran evento y desafortunadamente hay algunos temas de conducta de la gente en algunos de los puntos, el tema de Zverev, de los raquetazos, dejaron ahí unas manchitas, pero sin duda es un evento importantísimo para México.
Sí, el saldo es muy, muy positivo. Ahora que estamos pues llegando, parece que ya a la normalidad. Y bueno, Nadal, verdaderamente sensacional. Francamente yo pensaba que Medvedev le iba a ganar. Sin embargo, Nadal está atravesando por un gran momento. No fue la noche tampoco de Medvedev. Y bueno, Nadal gana por cuarta ocasión este torneo. Hay noticias de la NFL, varias interesantes. Una de ellas es que ya se hace oficial los equipos que van a estar jugando la serie internacional de la NFL. Aquí en México será Arizona. Los Cardenales, por cierto, hoy salió un comunicado de Kyler Murray, su mariscal de campo, donde decía que, bueno, pues, que gracias a él el equipo ha levantado en estas tres campañas que han tenido, que se metieron en la postemporada la campaña anterior, y que quiere también un compromiso de parte del equipo, pues, para traer jugadores importantes, inclusive él haciendo un sacrificio en sus percepciones para que vengan agentes libres para reforzar al equipo. Bueno, ahora, ¿contra quién podría jugar el equipo de Arizona? Bueno, les voy a decir primero, los partidos en Londres va a jugar Green Bay, que nunca antes había salido de Estados Unidos, Nueva Orleans y Jacksonville. Green Bay y Nueva Orleans van a jugar en el estadio de Tottenham, Jacksonville en el estadio de Wembley, y en Múnich va a jugar Tampa, el equipo hace un par de años campeones del fútbol americano profesional. Entonces a Arizona le toca en la próxima campaña recibir, como se es un calendario de 17 partidos, ellos les tocan 9 juegos en casa, 8 en gira. Les toca recibir a Nueva Orleans y a Tampa, pero como estos dos equipos van a estar jugando fuera, pues entonces a ellos los eliminamos. Nos queda Carneros, San Francisco, Seattle, Filadelfia, Kansas City, Cargadores y Nueva Inglaterra. Yo diría que como vino recientemente Cargadores, no los veo. Entonces, bueno, creo que puede ser Carneros, San Francisco, ¿no?, Filadelfia, Kansas City y Patriotas. ¿Mandé?
Podría ser San Francisco, ¿no?
Podría ser San Francisco, desde luego.
De hecho, acá tiene mucha afición.
Claro, claro. Y además, estos dos equipos se enfrentaron en 2005 en el Estadio Azteca, el primer partido que se jugaba de campaña regular fuera del estadio, fuera de Estados Unidos. Entonces, bueno, sería interesante, ¿no? Y los 49 que andan bien recientemente. Yo creo que podría ser ese partido, ya veremos. En más de la NFL, hoy se anuncia el 4 de agosto el juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio. La verdad está bastante chafita. Digo, lo siento por tus Reyes de los Arturo.
¿Cómo chafita? Partido estelar de una potente NFL. No me digas eso.
Contra Jacksonville.
Pero los Raiders roban, mi querido. No puedes decir que es un partido de chapas, están los Raiders.
Está feíto el partido, la verdad. Pero bueno, 4 de agosto, Raiders en contra de los Jaguares de Jacksonville. También decirles que en el béisbol de Grandes Ligas, pues han seguido reunidos los dueños y los peloteros durante todo el fin de semana, el día de hoy. Pero la verdad las cosas es que los dueños de los equipos no tienen la intención de llegar a un acuerdo, ganan mucho dinero, esa es una realidad, y bueno, pues no están dispuestos a hacer sacrificios. Se había puesto como hoy fecha límite para que no se perdiera el día inaugural de campaña el próximo 31 de marzo, y la verdad es que las posiciones están muy, muy alejadas de un acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos.
Quédate con el mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos y Arturo Villanueva. Marcamos diferencia.
Y nos da mucho gusto recibir, como siempre, a René Navarro. René, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Épale, ¿cómo estás, amigo? Enrique, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Muy, pero muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Y estamos coincidiendo también con feliz inicio o término de mes, más bien. Pues hoy, caballeros, quiero hablar con ustedes. Sí, perdón que me dirija así directamente a los caballeros, aunque las mujeres también tienen indirectamente que ver con esto. ¿A qué me refiero? Vamos a tocar temas de salud masculina. Cuando hablamos de salud masculina, señores, lo primero que aparece en la lista, ¿qué es? La próstata. A ver, muchos somos muy renuentes a estarnos checando la próstata a partir de los 40 años, porque de repente decimos, pues no me duele nada, no siento ninguna incomodidad, pues seguramente estoy bien. Cuidado, porque cualquier inflamación, hinchazón o incluso una infección que no signifique un dolor, esto sí podría traer problemas porque con el tiempo, si se descuidan y no son tratadas médicamente, podrían derivar en un cáncer de próstata. Y este cáncer es el responsable del 20% de la mortalidad masculina tan solo en México. Ahora, en materia de prevención, ¿qué podemos hacer nosotros en lo individual? Ya hay algo que podemos utilizar maravilloso. Es el tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento a base de cápsulas que hay que tomar durante 2 semanas. ¿Y qué va a pasar? Este tratamiento tiene propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, y sus componentes nos ayudan a tener unas mejores vías urinarias. Porque eso sí, señores, si ustedes son de los que se levantan más de una vez por la noche para ir al baño, podría esto estar significando que traemos un problema de próstata. Cuidado. Por eso es indispensable prevenir con este tratamiento de salud prostática, y desde luego eso no lo exime ir al médico. Entonces, en materia de prevención y para apoyar al público de Fórmula, desde luego, quiero regalar, si me lo permiten, 100 tratamientos de salud prostática en este momento para las primeras 100 personas que llamen al teléfono que voy a dar. Si llaman los caballeros, bienvenidos. Si llaman las mujeres, también bienvenida su llamada, porque sabemos que obviamente que no es para ellas, pero se lo van a dar al marido, al papá, al abuelo, al tío, a quien sea. Ok, el número es 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. Pueden ir también a la página cómpralo.tv, ahí también pedirlo, o marcar este otro número que solo funciona si llaman desde celular. *4000. Así nada más, *4000. Pídanlo. 100 tratamientos tengo en este momento, son gratis, solo van a pagar los gastos de manejo y envío. Señores, hay que prevenir, no queremos dolores de cabeza después y problemas mucho más complicados. 777-358-4000 o *4000, marcando desde el celular, mi querido Enrique.
Excelente, René, muchísimas gracias.
Ustedes, cuídense mucho. Feliz inicio de semana nuevamente. Bye.
Igualmente. Bueno, vamos con Humberto Barrera, porque se puso en marcha la MLS.
Así es, ¿qué tal, Enrique? Compañeros, un saludo desde la ciudad de Los Ángeles, hoy en un día pues bastante soleado, ya que la semana pasada, vaya que se hizo frío en esta zona del sur de California. Y bien, pues dio inicio la temporada número 27 de la MLS, la Liga de los Estados Unidos de Fútbol. Y bueno, pues aquí en Los Ángeles, básicamente, pues se inició el LAFC recibiendo a Colorado, precisamente en el estadio de Los Ángeles, en el Bank of California, donde, bueno, pues Vela salió con la mecha encendida, como se dice, y bueno, pues anotó 3 goles. El primero lo hizo desde el punto penal. Posteriormente, al minuto 35, un buen gol también individual, y ya el tercero, bueno, vaya que cerró con broche de oro, ya que al 50, pues un zurdazo cruzado que no puede hacer nada, por cierto, el portero mexicano Jarbrook. Y bueno, pues gana el LAFC al Colorado en su primer juego de la temporada número 27 de la MLS. Y bueno, posteriormente, el día domingo, el Galaxy de Los Ángeles recibió al campeón, al New York City, en donde, bueno, también se ha destacado mucho los homenajes y el apoyo al país de Ucrania por todos los partidos de la MLS que se llevaron a cabo durante el fin de semana. Bueno, pues ahí el partido donde Chicharito pues prácticamente no tocaba el balón, y bueno, finalmente al minuto 90 pues se hace presente también con un excelente gol, en donde recorta al defensa y dispara, y pues bueno, anota su gol. Precisamente en conferencia de prensa habla Javier el Chicharito Hernández, aquí lo escuchamos.
No, pues fue muy bonito, siempre ganar al último minuto es un sabor de boca muy bonito, y en el fútbol así es tan cruel a veces, porque es tan sabroso, tan rico y tan placentero de nuestra parte, y es tan doloroso cuando te toca perder así como nos tocó a nosotros, por ejemplo, salir de playoffs, más allá que empatamos el partido, pero darte cuenta que en un segundo sale y que hace el gol y estás fuera de playoffs. O sea, no nada más fue un partido. Entonces, así es el fútbol, en muchas circunstancias, y la verdad que lo vamos a disfrutar, lo vamos a saborear, pero no vamos a ya creernos que somos el mejor equipo. Estamos trabajando, nuestra mira son los playoffs y ser campeones, y lo queremos demostrar partido a partido, y queremos ahora sí que caminar ese sendero para poder llegar a nuestras metas.
Bien, pues la próxima fecha para LAFC, bueno, el domingo ante Portland, recibe a Portland aquí en Los Ángeles, mientras que el Galaxy de Los Ángeles va a visitar a Charlotte. Pues es la información, Enrique, compañeros desde Los Ángeles, California, les mando un fuerte abrazo, saludos, buenas tardes.
Muchas gracias a Humberto Barrera. Pues buen inicio, Arturo, tanto de Vela como también de Javier Hernández. Algo curioso, si algo carece la selección mexicana de fútbol es de gol, pero Vela no quiere venir y Javier Hernández está castigado.
Sí, ¿no? Después de ver las fallas precisamente de Funes Mori, quien hoy es uno de los titulares en la selección mexicana, el Chicharito sigue levantando la mano, haciendo goles, un histórico de la selección, y por ahí llamó la atención que incluso la federación lanza un tuit para felicitar a los mexicanos que anotaron en la MLS y no menciona precisamente al Chicharito. Pero bueno, sí atraviesa un buen momento, es un buen arranque para el equipo de Los Ángeles, y ojalá y se mantenga así el Chicharito.
Oye, no sabía esto que mencionas de ese tuit de parte de la federación. O sea, pueden tener problemas, el técnico puede tener problemas con Javier Hernández, inclusive varios elementos de la selección pueden tener problemas con Javier Hernández, pero se me hace de muy poca clase y categoría esto que mencionas.
Sí, fue polémico, ¿no? Fue polémico que no lo hayan mencionado, mencionaron únicamente a los que actualmente están en selección, pero bueno, lo importante es que el Chicharo siga haciendo goles, que esté en buen momento, que su equipo, que también anda por ahí ya en Los Ángeles, Marco Garcés, exdirectivo del Pachuca, en fin, se vienen buenas cosas para el equipo de Los Ángeles.
Efectivamente. Oye, este fin de semana en Europa, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, Arturo?
Oh, robó pantalla definitivamente la Carabao Cup, el Liverpool frente al Chelsea. Para los que dicen que los 0-0 son aburridos en el fútbol soccer, hay que echarle un vistazo a este partido. Tremendo nivel de fútbol, dinámica, oportunidades de gol, los arqueros muy bien. Mendy, el arquero del Chelsea, atajó prácticamente todo. Un duelo de poder a poder. Y después llama la atención que precisamente ya en los tiempos extras, minutos antes de que termine el partido, el técnico del Chelsea, Tuchel, decide mandar a la banca a Mendy y cambiar al arquero por Kepa. Y precisamente después de ejecuciones de penaltis, es decir, nadie en el terreno de juego falló un solo penal, fue precisamente el arquero que ingresó para cubrirse de gloria quien termina poniendo la pelota en las tribunas y le da con esto una copa más a Liverpool dirigido por Klopp.
Oye, 22 tiros entonces sin fallar.
11-10 el resultado en penales.
No, espectacular. Entonces fueron 21, ¿no? Sin fallar.
21 sin fallar y el número 22, es decir, cobraron los 22 y el número 22 lo falló.
Exactamente, impresionante. Oye, y en España, pues ya nadie va a detener al Madrid, ¿no?
En España sí hay resultados importantes. El Madrid le gana de visita al Rayo Vallecano. El derbi de Sevilla termina 2-1 a favor de Sevilla con una muy buena actuación del Tecatito. Vuelve a tener minutos importantes, le gusta a la afición, a la gente, y parece que tiene la confianza de Lopetegui. El Barcelona brilla, Pedri en gran momento gana 4-0 al Athletic Club y la Real Sociedad le gana 1-0 a los Osasuna. Hoy cerró la jornada el Granada Cádiz 0-0.
Hoy estaba viendo de Gianluigi Buffon, recordamos este histórico de la selección italiana, de la Juventus, que pues estaba con que se retiraba y luego, bueno, pues no me retiro, me voy a jugar al Paris Saint-Germain. Y luego, no, ya me retiro. Y ahora acaba de firmar contrato hasta el 2024 con el Parma. Entonces, se extiende la carrera, pues ya va a terminar superando a Tom Brady.
Sí, y además la Serie A está muy buena, ¿no? El Napoli se mantiene a la cabeza, pero el Milan está ahí junto con el Inter. El Atalanta, que golea hoy a la Sampdoria, está bastante buena la Serie A.
Sí, 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 la verdad es que se ha puesto bastante bueno. Y bueno, algo que se me había quedado en el tintero, pues es comentar también acerca de lo sucedido con la selección mexicana de básquetbol, que perdió. Están tratando de meterse al Mundial de este deporte de baloncesto. Perdieron en contra de Estados Unidos, pero tienen marca de 3-1. Avanzan a la última fase, a la última ronda. Ojalá tengan la posibilidad de meterse al Mundial de Baloncesto. Mientras que Patricio Ward, dentro de la serie IndyCar que se puso en marcha el día de ayer en esta temporada, él había finalizado en el tercer lugar la temporada pasada. Bueno, Patricio Ward terminó en la posición 12, había iniciado 16, y McLaughlin, que es un piloto neozelandés, se lleva la primera posición por delante de Alex Palou, español, que fue el campeón la temporada anterior. ¿Algo más, mi querido Arturo?
Nada más, mandarle un fuerte abrazo a los Raúles que hoy no pudieron acompañarnos, y a ti.
Efectivamente, un abrazo para todos. Ya nos vamos, que la pasen muy bien, hasta mañana, quédense con Pepe Cárdenas, buenas tardes.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.